El Diario del Comercio presentó ayer un informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía, IPE, que da cuenta que el sector salud gastó tan solo el 25% de sus recursos contra el COVID-19 en 2 meses, ¿no? De acuerdo al estudio, el sector salud recibió 1.063 millones de soles, siendo el sector que más dinero recibió, cifra que, de acuerdo al mismo estudio, representa el 6% del presupuesto para la salud de este año. Y de acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas, se revela que a mayo se había ejecutado tan solo 271 millones, es decir, un avance del 25%. Increíble, pero cierto. Vamos a conversar sobre este particular con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de aceptar la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Diego, buen día, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? En situación de emergencia, no hay capacidad de gasto, no hay capacidad de gestión, no hay capacidad de ejecución. ¿Qué es lo que ocurre realmente?
A ver, yo creo que hay que partir por reconocer que el Perú ya era un país con muchas debilidades, ¿no? Desde antes de la pandemia, ¿no? Era en particular el sector salud. Había sido un sector que se había dejado, creo, con un poco de negligencia, situaciones de abandono incluso en algunas regiones del país. Y eso era debilidades institucionales, pues, que ya arrastrábamos. Y no es que una pandemia, un virus, nos convierta de pronto en un país, ¿no?, con una fortaleza institucional y con un sistema de salud no próspero y fuerte, sino que más bien la pandemia lo que ha hecho es revelar las debilidades que ya teníamos desde hace muchísimo tiempo. Y la más dura es, sin duda, la del sector salud. Entonces, yo no diría que esto es consecuencia de la pandemia, solamente lo que ha hecho este COVID-19 es dejar claro varias de las limitaciones que ya teníamos desde hace tiempo, y la inversión en salud y el equipamiento en salud y la organización en general del sector ha sido un problema desde hace ya bastante. El año pasado nada más en la infraestructura de salud se dejaron de invertir varios millones de soles, siempre pues por problemas entre problemas de gestión, ¿no? Que se paran tirando la pelota, que si es el gobierno regional, que si es el MINSA, que si es la municipalidad, que si es el permiso, que al final no se pudo, que la obra, que la licitación, pero al final al ciudadano lo que le importa es que tengas pues un hospital, una posta que funcione y equipada, ¿no? Me da lo mismo si es si es la responsabilidad del MINSA, del gobierno regional, de la municipalidad, de salud. Esas son cosas que al ciudadano le importa poco. Lo que importa es que tengas el servicio operativo. Y lamentablemente no hemos visto en los últimos años, y en situación de pandemia, la verdad que la situación no tenía por qué ser muy distinta.
Ahora, este presupuesto que estamos mencionando, ¿está en manos de quién? ¿Del gobierno, de los gobiernos regionales?
Ha habido transferencias a los gobiernos regionales para esta ejecución, pero mucho se ha también centralizado, ¿no? Y va a partir, pues hay una sección que va a cargo de, hay parte de la responsabilidad que recae sobre salud y parte de la responsabilidad que recae también sobre el MINSA.
Si tenemos esta situación allí y hemos visto, bien señalas, que en realidad la pandemia nos ha puesto en evidencia las falencias que tenemos, pero hemos puesto mucho ojo, por ejemplo, en la falta de capacidad de gasto en los gobiernos regionales, en los gobiernos subnacionales. Pero sin embargo, también hemos visto los grandes problemas y limitaciones que tenemos, por ejemplo, para hacer adquisiciones que son básicas para esta coyuntura en el sector, ¿no? El mismo Ministerio de Salud, ¿no? Y que han tenido que derivarse a otras instituciones para ver si hacen las compras adecuadas o se hacen los gastos necesarios, pero no se ha podido tampoco por ese lado. Mirando esa situación aquí, ¿qué cosa debemos hacer en el futuro inmediato? Porque ya tenemos esta situación acá, pero obviamente esto va a implicar hacer modificaciones a futuro. ¿Recentralizamos los presupuestos de los gobiernos regionales? ¿Modificamos las normas de descentralización? ¿Qué podemos hacer? Porque implica empezar a tener una mirada seria, ¿no? Y de proyección frente a esta situación, ¿no?
Sí, mira, ahí una de las ventajas que ha tenido Salud en este manejo es precisamente esa capacidad de gestión integral que tiene desde, está pues en su ADN, ¿no? Entonces, a diferencia de casos, los gobiernos regionales, ¿no?, y los departamentos de salud regionales, que tienen, ¿no?, diferentes políticas, diferentes modos de hacer los reportes, diferentes tiempos, ¿no? Ahí hay una ventaja de salud, de tener una red mucho más integrada. Yo creo que eso debería dejar también como lección que en algunos casos va a convenir hacer las compras o diferentes gestiones de manera única y que se haga rápido y que se haga más eficiente. Al ciudadano, de nuevo, no le importa si la medicina fue comprada pues en una subasta local o por un gobierno subnacional o por el hospital tal. Al ciudadano, de nuevo, lo que le importa es que la cosa llegue, ¿no? Y cuando entramos ya en problemas no solamente de adquisición, sino también de distribución, cuando ya empiezan a gestionar pues algunas redes de corrupción, que también en el sector, yo creo que eso no hay que dejarlo de lado, hay no redes de corrupción operando en el sector salud, eso no es una novedad para nadie. Lo que tenemos que priorizar aquí es que la atención llegue al ciudadano de la manera más eficiente y más barata posible, y eso es al final lo que importa. Si lo hizo, si lo gestionó el MINSA o el GORE o el Salud, es absolutamente irrelevante. Yo creo que sí hay que pensar en cómo hacemos que estas gestiones, que a veces están descentralizadas, pero por justamente estar descentralizadas, a veces no operan como uno quisiera, cómo hacer que estas gestiones lleguen de manera más eficiente. Eso es lo único que importa.
Claro, lo ideal en esta situación de emergencia era que el liderazgo lo asuma el gobierno central, ¿no? Pero vemos que eso no ocurre.
Yo creo que el gobierno central, el gobierno central tiene algunas cosas en las que puede ser más eficiente, tiene más competencias que los gobiernos subnacionales, y hay otros casos en los que de repente los gobiernos subnacionales están más cerca de las personas y pueden quizá entender a veces mejor sus necesidades, pero podría haber sido una salida perfectamente lógica, ¿no? Lamentablemente muchos gobiernos, muchas municipalidades tienen pues limitaciones para hacer esta gestión y tienen también redes de corrupción operando. Yo creo que eso tampoco es ocultable, con lo cual la iniciativa de hacerlo a través de los gobiernos subnacionales, de las municipalidades, que podía ser una buena idea en principio, en la práctica termina no funcionando. Entonces yo creo que aquí hay dos caminos: o fortalecemos las capacidades de los gobiernos subnacionales, ¿no?, de los gobiernos regionales, de las municipalidades provinciales, distritales, o las fortalecemos para que sean ellos capaces de entregarle al ciudadano los servicios públicos que necesita, ¿no? Esa es una opción, ¿no? O la otra es, vemos de qué manera el gobierno central o el ministerio o el salud es el que le entrega al ciudadano estos servicios. No, lo que no podemos decir es, oye, es tu responsabilidad, pero yo no puedo hacerlo, entonces no lo hago. Entonces el ciudadano termina sin recibir nada porque no hubo una buena gestión de parte del Estado. Para el ciudadano el Estado es uno. Esa es una división medio ficticia, ¿no?, que hacemos entre el gobierno regional, la municipalidad, y el presidente, y el MINSA, y el salud. Eso para el ciudadano es irrelevante. Para el ciudadano el Estado es uno, ¿no? Y que me digas que por qué haces tú esta división, no me entregas la salud o la educación o el transporte que necesito, para muchos casos es un tema de debido muerte.
Pero también, si bien es cierto, eso tenemos, pues se han creado facultades, se han creado un marco normativo que delegan responsabilidades en uno y otro nivel. Pero también hemos visto en el mismo sector, ¿no?, este tema de las divisiones que hay. Bueno, yo soy de salud, no, yo soy del MINSA, no, yo estoy del otro régimen, y entonces ha habido ahí algunas que incluso se han hecho públicos estas situaciones, incluso algunos celos y recelos y hasta confrontaciones, ¿no?, en el momento de definir cuestiones críticas en diversos lugares del país. Y frente a eso se empezó a hablar, por ejemplo, de crear un sistema único de salud. ¿Y cuán distante estamos de eso, según tu apreciación?
Yo creo que hay un montón de cosas que empezar a corregir de repente antes de eso. Salud mismo, que es una entidad que tiene de cal y arena, pero Salud mismo tiene, yo creo que, bastantes reformas que hacer por adentro. Yo creo que la señora Molinelli está haciendo un buen trabajo para adelantar y empezar a empujar algunas de ellas. Yo sí creo que deberíamos tratar de transitar hacia un esquema donde eso de que el seguro universal de salud no sea solamente en el papel, ¿no?, y que la gente, y que todo peruano, el simple hecho de ser peruano, merezca un nivel de cobertura de salud adecuado. Y acá yo creo que independientemente de si estás en planilla, si no estás en planilla, si eres independiente, no, pobre, rico, por el simple hecho de ser peruano, yo creo que tienes que tener derecho a un nivel de cobertura de salud. Esto se logra, sí, efectivamente, con una, sí, decirle, fusión, pero con un trabajo conjunto entre, bueno, los dos grandes jugadores, que son el MINSA y el Salud, ¿no? O sea, y las dos grandes coberturas, ¿no?, que son la del el seguro de salud y el seguro del SIS. Y hemos todavía avanzado muy lento en estos, pues, intercambios prestacionales, en esta posibilidad de que un asegurado se atienda en el otro, y más bien hemos jugado el juego de, no, oye, si estás en el salud ya pierdes tu SIS, y esto a veces tiene un impacto también sobre formalidad, ¿no? Las personas a veces no quieren, pues, estar, o los empleadores no quieren pagar ese 9% más, ¿no? Porque si ya tienen el voy a perder el SIS, mejor me hace ese 9% a mí. Entonces hemos generado todos estos incentivos medio perversos para permanecer en el régimen subsidiado, y además hacer un sistema que no se puede financiar. Entonces, yo sí sería de la idea de empezar a pensar en cómo pueden jugar estos dos sistemas en pared. Puede haber eventualmente una integración, y sobre eso, ¿no? Eso para que tengas un pilar más o menos básico adecuado, y sobre ese pilar vas construyendo una red, ya si quieres privada, ¿no? Donde las personas puedan ir pagando de su sueldo, no necesariamente de planilla, pero puedan ir pagando para que tener una cobertura adicional, algunos, si así lo desean.
Ahora, Diego, tú has hecho un comentario bastante interesante, ¿no? La opinión pública lo que quiere es que le llegue los beneficios, ¿no? Y que mira al Estado justamente como una sola institución, ¿no? Pero vemos en el discurso del presidente que siempre se apoyan los gobiernos regionales, lo hemos visto, o los gobiernos locales, lo hemos visto en el tema de las canastas. Lo hemos visto en el tema incluso de la distribución de bonos para la filtración justamente de beneficiarios. Y ahora estamos viendo en el tema de salud. ¿Por qué se insiste tanto? Sobre todo en una situación de emergencia, sabiendo que los gobiernos regionales no funcionan.
Yo creo que está bien tratar de apoyarse, como decía, en principio la idea de la repartición de víveres a través de las municipalidades no era una mala idea. A través de los gobiernos subnacionales a lo largo de todo el país, yo creo que está bien usarla y hay que aprovechar. No, pero el tema es que muchas veces no todos los gobiernos subnacionales están en capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces a veces es más fácil, ¿no?, yo creo, desentenderse de la responsabilidad uno, ¿no?, y decir, bueno, ya, pues que lo haga el otro. Y cuando a veces sabemos que el otro no tiene, pues, esas competencias para llevar a cabo la tarea que le estamos recomendando, algunos tienen problemas de corrupción, además problemas serios de gestión, problemas de incentivos. Algunos, pues, son recién, están más o menos que aprendiendo en el cargo, ustedes llevan un año como alcaldes, recién están conociendo de qué trata, y les cae una tarea de este nivel, a veces no están en capacidad de hacerlo. Yo creo que hay que ser bien realista y honesto con qué tareas le encomendamos a qué entidades del Estado y cuál es su competencia a veces real para hacerlo, o su interés para hacerlo, y en función a eso tomar decisiones, ¿no? Yo creo que lo que no podemos hacer es, porque es más fácil hacer así, oye, es tu responsabilidad, y me desentiendo de si efectivamente vas a poder cumplir o no.
Un comentario final, mi estimado Diego. Ayer el presidente del Banco Central de Reserva, don Julio Velarde, ha dicho que la recuperación económica recién se va a ver en el tercer trimestre del 2020, pero que el PBI peruano recién se va a recuperar en el cuarto trimestre del 2021. ¿Cómo analizas este tema?
Lo que dice Julio es que la recuperación va a ser más lenta que la caída. Y quizás lo más importante es que lo que hagamos en las siguientes semanas, ¿no?, en este periodo, pues, muy doloroso y de destrucción de mucho valor, pérdida de ingresos para millones de familias, quiebre de empresas, ¿no?, lo que hagamos durante estas semanas importa mucho. Las decisiones que tomemos desde nuestra familia, desde nuestro negocio, desde la autoridad pública, desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Trabajo, del mismo Banco Central, yo creo que la historia va a mirar con mucha atención qué cosa pasó ahora en mayo, en junio y en julio en el Perú, Porque en función a lo que pase en esas siguientes semanas, el país se va a perfilar en lo siguiente, en lo que resta del año y posiblemente los siguientes años. Hay que prestarle mucha atención a cuáles son las políticas que estamos tomando desde el campo de salud, en primer lugar, por supuesto, pero desde el campo económico, en segundo lugar, para que las empresas, sobre todo yo diría, para que las empresas no quiebren. Si nosotros dejamos que las empresas quiebren, estamos rompiendo cadena de pagos y nos va a tardar muchísimo más tiempo recuperarnos. Y el esfuerzo tiene que estar en preservar la mayor cantidad de empleo, preservar la mayor cantidad de empresas pequeñas, micro, medianas, grandes, puedan resucitar y empezar a resurgir de manera más rápida. Si dejamos que todo este tejido se erosione y se quiebre, ya no va a haber mucho pues que resucitar. Ya la empresa está liquidada, ya los trabajadores están buscando en otro lado, ya cada uno de repente empezó a poner su negocito, ¿no? Porque había que sobrevivir. Entonces la lección, creo, es si nosotros nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien, estas semanas que vienen, ojalá haya menos que lamentar en los siguientes meses y años, ¿no? Pero es fundamental hacer las cosas bien hoy.
Bien, yo como siempre te agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional Diego.
Muy amable.
Gracias, muy gentil, buen día.